Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hoy soy más tolerante con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Imagínense la gente que vive con papás ancianos y pues se van volviendo necios nuestros papás. Es parte de la edad, así vamos a terminar todos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Al ir terminando nuestro ciclo de la Pascua en este sexto domingo, que realmente dentro de la Pascua sería el último domingo, así al menos formalmente, ya que el próximo jueves sería el jueves de la Ascensión. Sin embargo, en México y en otros tantos países en donde no haya una cultura religiosa y en donde este día no sería un día feriado para que todos pudiéramos venir a celebrarlo, como todavía ocurre en algunos países de Europa y en otras partes, la Iglesia ha movido esta fiesta para el domingo, de manera que el próximo domingo estaremos celebrando la Ascensión del Señor. Pero prácticamente, pues este sería así el último domingo de nuestro ciclo pascual. Yo quisiera hoy, como lo decía al inicio, hacer una recapitulación de lo que hemos venido pensando, desarrollando, reflexionando, pero sobre todo en las áreas en donde me gustaría que hubiéramos trabajado todo. Quisiera iniciar nuestra reflexión con el texto que hoy nos toca del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, a partir del versículo 15. Y quisiera leer este primer versículo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y este mismo versículo hace lo que se llama en teología una inclusión teológica con el verso 21. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que verdaderamente me ama. Y mi Padre amará al que me ama, yo también lo amaré y me mostraré a él. Toda nuestra vida, hermanos, converge hacia el amor, absolutamente todo. Toda nuestra existencia tiene una sola finalidad: ejercitarnos en el amor. Todos los elementos que tenemos en la Iglesia, la misa, la Sagrada Escritura,
la Eucaristía, el sacerdocio, todo, absolutamente todo, es un instrumento que Dios ha puesto para que nosotros desarrollemos el amor. Este amor, en la medida que se desarrolla, va teniendo algunos elementos fundamentales que son los que revelan que efectivamente se ha desarrollado. Estos dos versículos que he leído, el versículo 15 y el 21, nos hacen referencia a la obediencia de la palabra de Dios. El que ama a Dios, obedece su palabra. Y el que obedece su palabra será amado del Padre. Y entonces Jesús y el Padre vendrán en él y él nos amará. En fin, todo el desarrollo en base a que nosotros cumplamos su palabra. Y para hacerlo, dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Y entonces la pregunta hoy sería, ¿realmente nosotros amamos al Señor? Ciertamente la liturgia hoy nos empujaría a desarrollar el tema del Espíritu Santo, el cual veremos con profundidad dentro de dos domingos. Y veremos que efectivamente el Espíritu Santo, como lo conocemos, un texto que ya hemos estudiado varias veces, el de Romanos 5:5, el Espíritu Santo, pues es el amor de Dios que se derrama en nosotros. De manera que esto tiene que empujar todavía más nuestra vida hacia el amor. Todo tiene que converger en el amor. ¿Por qué? Porque es el elemento en el cual nosotros vamos a ser juzgados. Es el que va a hacer que nuestra vida sea empujada a cumplir la voluntad de Dios. Sabemos, lo hemos reflexionado muchas veces en nuestra homilía, cómo el que cumple la voluntad de Dios, pues es feliz. El que no cumple la voluntad de Dios siempre encontrará problemas graves en su vida. En esta semana tuve la oportunidad de platicar con una pareja que, pues, al menos uno de ellos no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Está molesto, está enojado con el cónyuge, en fin, muchas cosas ahí. Pero al final, el tema es, no quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero hacer lo que Dios me pide. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se le va a complicar la vida. Se le va a complicar, porque quien no obedece al Señor no va a poder tener una buena vida, porque la voluntad del Señor es la que nos marca el camino perfecto. Es un Padre amoroso que nos ama y que en su voluntad expresa lo que es bueno para nosotros. Esto lo hemos reflexionado muchísimas veces, ¿verdad? Hemos hablado incluso, por ahí recordarán aquella expresión de el no que nos protege. Ese no de papá Dios que te dice, no hagas esto. ¿Por qué? Pues porque te va a ir mal. O sea, cuando te dice, no robes, no mientas, no hagas ciertas cosas, pues no es porque él sea un necio, porque no quiere que nosotros hagamos lo que querramos, sino porque sabe que nos va a hacer mal. Si nosotros regresamos al texto de Génesis en el capítulo 3, vamos a encontrar esta tragedia de la humanidad en donde el hombre decide no obedecer a Dios. Hoy les escribo en la hojita dominical y en el Facebook, les escribo una reflexión sobre el tema de la obediencia que está muy en relación con lo que estoy diciendo. Ahí vemos qué ocurre cuando decidimos no hacer lo que Dios quiere. La vida se va a complicar. Dios dice, no comas del árbol que está en el centro del paraíso, porque el día que comas, ese día morirás. Ahí estaba el mandato, la advertencia, Dios que sabe lo que ocurre en nuestra vida cuando no hacemos lo que Él nos dice, pues nos previene y te dice, escucha mi voz y haz lo que te estoy diciendo. El que me ama, cumplirá mis mandamientos. Y el que cumple mis mandamientos tendrá una vida feliz. Así de simple. Todo lo que hemos venido reflexionando hasta hoy tiene por objeto el que nosotros crezcamos en el amor. Quisiera hacer ahora una sumarización de lo que hemos visto durante esta Pascua. Durante esta Pascua hemos enfocado nuestra visión en el encuentro con Cristo, que es lo propio de la Pascua, encontrarnos con el resucitado. Y vimos algunos elementos. La primera semana, recordarán, Jesús se encuentra con los enamorados. Y entonces dijimos, ¿será que yo amo así al Señor como María Magdalena? ¿Mi amor será así de grande, así capaz de afrontar, decíamos en aquella ocasión, las autoridades civiles y religiosas que perseguían a Jesús? ¿Así amaré yo al Señor? Y entonces nos proponíamos encontrarnos con Jesús para que Él ayudara en este encuentro a aumentar nuestro amor. En el segundo domingo dijimos, quizás este amor no es tan grande como el de María Magdalena, o sea, no soy un verdadero enamorado de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo dudas en mi corazón. Tengo dudas acerca de la fe, a lo mejor dudo sobre algunos aspectos que no me han quedado muy claro, realmente existirán, ¿no?, los ángeles, cómo será este tema de los ángeles. Hoy hay mucha confusión en el tema religioso y esto va creando, permítanme ponerlo de esta forma, como unos huecos negros en el alma que no permiten que ahí el amor de Dios se radique. Y al no radicarse ahí el amor de Dios, entonces esas áreas de nuestra vida no son plenas. ¿Por qué? Porque tengo dudas de fe. Decíamos en ese domingo, el segundo domingo de la Pascua, dijimos, hay que encontrarnos igual que Tomás se encuentra con Jesús, para que Jesús venga y te diga, hey, no dudes más, ¿cuáles son tus dudas? Acércate a mí. A ver, Tomás, trae para acá tu dedo y mételo en el agujero del clavo. Trae acá tu mano, mételo en el costado y ya no sigas dudando. Las dudas de fe, hermanos, impiden que nosotros podamos tener una relación plena con Cristo. Si yo tengo dudas acerca de la relación con una persona, mucho más pensemos en donde el amor tiene que ser una expresión perfecta, que sería en el matrimonio. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando hay dudas? Cuando no sé si me está siendo completamente fiel, cuando no sé si me está dando todo el dinero, todo el amor, todo lo demás. Si no está habiendo una claridad perfecta, ahí el amor se está empañando, ¿verdad? No alcanzo al menos a tener la perfección en este amor. ¿Qué necesito? Salir de las dudas, confiar plenamente. Y entonces decíamos, hay que encontrarnos con Jesús. Y era la invitación esa semana que nos encontráramos con Jesús, porque les decía, todos tenemos dudas, yo mismo. Uno de los problemas de los teólogos son las dudas. Empieza uno a leer y a leer y a leer, y lee una cosa y otra y otra y otra, y hay muchas opiniones. Y entonces eso puede generar, y genera de hecho a veces estas dudas en mi corazón. Y tengo que ir al encuentro con Cristo para que Él me ayude a decir, deja de dudar. Y entonces regreso a la paz, y entonces el amor se puede ir desarrollando plenamente en mi vida. El tercer domingo hablamos del encuentro de Cristo con aquellos desilusionados, los decepcionados. Y decíamos, todos nosotros tenemos áreas de decepción en nuestra vida. Yo esperaba que al empezar a venir a misa, pues mi vida se iba a componer. Y resulta que se descompuso más de lo que ya estaba. Más problemas, más dificultades con el esposo, con los padres, con los hijos, en fin, se descompuso mi vida. Y yo pensaba, como los discípulos de Emaús, y estoy un poco desilusionado porque eso que me habían platicado de la vida cristiana, al menos como me lo platicaron, no es. Y entonces estoy desilusionado. O a lo mejor porque, pues en una enfermedad le pedí a Dios que sanara a mi esposo, mi hijo, y no lo hizo como yo esperaba. A lo mejor hasta murió. Porque yo esperaba, porque no me trató la iglesia como yo esperaba. Un día fui a pedir un sacramento y el padre me dijo que estaba muy ocupado y que no podía, y entonces yo me desilusioné. ¿Y yo qué pensaba? Y todos tenemos estas áreas de oscuridad en nuestro corazón. Puede ser por dudas, o puede ser por la decepción que se haya causado por una situación con la iglesia, con mi proceso de conversión, etc. ¿Estás desilusionado? Acércate al Señor. Busca esas áreas de duda, busca esas áreas de desilusión en tu vida para que en el encuentro con Cristo se sanen, para que toda tu alma pueda ser inundada completamente de su amor. Sabemos que amamos a Dios porque cumplimos sus mandamientos. Hay un termómetro ahí, cumplir sus mandamientos. Eso es lo que me va dando así un poquito la visión de si estoy realmente o no amando al Señor. El cuarto domingo hablamos del buen pastor. Y dijimos, bueno, durante todo este tiempo es posible que estas dudas y estas áreas de mi vida en donde ha habido pues estos resentimientos con la iglesia, estas insatisfacciones, pues pudiera ser porque no conozco bien lo que dice el pastor. Y entonces hablamos de escuchar al pastor, de tener más contacto con la Sagrada Escritura. ¿Para qué? ¿Tienes dudas? Pues consulta. ¿Estás decepcionado? Pues fíjate a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, para que te des cuenta de que muchas veces lo que tú crees y lo que tú esperas es lo que el mundo nos ha pasado. Como tenemos hoy una tremenda mundanización, tenemos una cantidad de información que nos llega de todas partes, incluso de dentro de la misma iglesia, con grandes áreas de desinformación. Recientemente, ahora con esta nueva actitud y algunos elementos que deja ver el Santo Padre Francisco, pues ya la gente dice que ahora sí se van a autorizar los matrimonios de los homosexuales, ¿verdad? No falta quien diga que así va a ser. Ya la gente está hablando de esto. Va a haber ahora una reunión con el Papa de toda la iglesia donde van a tratar el tema de la familia y dice seguramente que esto se va a resolver ahí. Y también van a hablar seguramente del tema de los matrimonios de los que se casaron y que pues fracasaron y luego se volvieron a casar para que a todo mundo pueda recibir la comunión. ¿Cuántas veces he platicado con ustedes de gente que me dice en el confesionario pues que comulga sin confesarse, ¿verdad? Que algún padre o algún laico, algún ministro les dijo, no, haga un acto de contrición y después se confiesa. Y yo les he dicho, bueno, pues eso no es la doctrina de la iglesia. Entonces, necesitamos ver qué es lo que dice el Señor. Y por eso, el cuarto domingo dijimos, encuéntrate con Jesús en su palabra, encuéntrate con el pastor bueno, el de a de veras. Los otros pastores son de pacotilla, encuéntrate con el de a de veras. La semana pasada, quinto domingo, hablamos Jesús, la luz. Él es la luz que ilumina nuestra vida. Y entonces, si tienes dudas, pues deja que Él te ilumine. ¿Estás decepcionado? Pues deja que Él te ilumine. ¿Lees la palabra y no la entiendes? Pues deja que Él te ilumine. Y entonces hablamos de la oración. Y dijimos, qué importante es este encuentro con Cristo resucitado en la oración, verdadera luz para nuestros corazones. Si se fijan entonces, durante estos cinco domingos, hemos venido adquiriendo o tratando de tener este encuentro con Cristo, ¿para qué? Para que no haya áreas de nuestra vida en donde el amor no reine. Si yo me encontré con Jesús y tenía dudas, hoy seguramente que amo más al Señor y a los demás. Si yo estaba medio decepcionado de algunas situaciones de la iglesia o de la fe y me acerqué al Señor, ahora mi amor es más grande. Si yo me acerqué a Jesús en su palabra, mi amor es más grande. Si yo me acerqué a Jesús a través de la oración, mi amor es más grande. ¿Qué pasa, hermanos? Pasa que pasa la Pascua y no hacemos nada. Pasa la Cuaresma y no nos aplicamos a las prácticas. Y entonces nuestra vida no se transforma. La transformación de nuestra vida tiene que ver con acciones concretas que cada uno de nosotros tiene que hacer. No esperemos, como dice el viejo refrán, que por arte de magia, pues vengo a misa y pues las cosas van a cambiar porque vine a misa o porque escuché la palabra. Ciertamente, ya la escucha de la palabra es una acción. La gente que no viene ni a misa, pues esa sí está más frita. Ya hice una acción, voy a ir a escuchar la palabra, voy a poner atención, pero no es suficiente si queremos alcanzar la plenitud. Porque el problema es conformarnos, es quedarnos en una situación cómoda. Ya no soy malo, ya soy, voy a poner entre comillas, bueno, vengo a misa, me confieso, comulgo, pero no eres santo. No eres santo. Y tenemos que avanzar hacia la perfección. Recuerden lo que nos dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 49. Sean perfectos, como mi Padre es perfecto. Y está utilizando un pasaje de Levítico en donde nos habla de la santidad. Sean santos, no sean buenos. Buenos ya somos, todos los que venimos a misa ya somos buenos, pero no somos santos. ¿Y cuándo termino mi santidad? El día en que te mueras. Siempre podrás amar más a tu esposa, siempre podrás amar más a tus padres, siempre podrás amar más a tus hijos. Revisen estas áreas de la vida. Y por eso he querido en este último domingo, en donde quiero clausurar este tema que hemos venido tratando sobre el encuentro con Cristo, haciendo esta revisión y que cada uno nos demos cuenta si efectivamente la Pascua ha sido útil para mi vida de amor. ¿Puedo yo decir hoy por hoy que amo más? ¿Mi relación con la gente con la que convivo es mejor? Y para ello quisiera mencionarles algunos indicadores que nos pudieran ayudar. En la primera carta a los Corintios, un texto que ya hemos leído bajo diferentes aspectos, en el capítulo 13, nos da algunos elementos que quizás valdría la pena nuevamente volver a revisar. Cada uno, aprovechen las semanas para revisar lo que vemos aquí en la misa, hermanos. De poco sirve solamente el escuchar la palabra, que ciertamente ya impacta nuestra vida. Pero acuérdense que allá afuera está el enemigo de la instrucción, está el enemigo del alma, y va a tratar de sacarles del corazón esta palabra. ¿Recuerdan el pasaje del sembrador? La semilla, pues cae, ¿verdad? Yo estoy ahorita sembrando y estoy aventando la semilla. ¿Qué va a pasar con esa semilla? Pues va a depender de cómo la tratemos. Si aviento la semilla y ustedes no hacen nada por retenerla, allá afuera los pájaros se la van a comer inmediatamente. Entonces, necesitamos poner más de nuestra parte para que la palabra de Dios logre verdaderamente enraizarse y dar fruto. Y aquí en el capítulo 13 encontramos algunos elementos que me parece que podemos nosotros utilizar para referenciar nuestro amor. Dice, tener amor es saber soportar. ¿Qué tanto aguantamos? ¿Ha crecido más esta capacidad en mi vida? ¿Hoy soy más tolerante con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres? Imagínense la gente que vive con papás ancianos y pues se van volviendo necios nuestros papás. Es parte de la edad, así vamos a terminar todos. Y entonces no queremos ya ir a ver a los papás o un ratito y ¡ay, mamá! ¡Ay, papá! ¿Ah? Porque son necios y entonces tenemos que ser tolerantes. El amor es tolerante. y aguanto a mi papá que está neceando, o aguanto a mi hermana chiquita que es una necia. Los niños son necios. Fuimos necios, unos más que otros, ¿verdad? Hay que decir eso, que hay algunos que fuimos más necios que otros. Entonces, el hermano mayor, que yo no tengo, ¿verdad? Pues tiene que aguantar al necio. ¿Realmente se ha desarrollado en mi vida esta capacidad? Tiene que ver con el amor. Pero si tienes áreas oscuras en tu vida, si no has tenido este encuentro transformante con Cristo, pues te pasaste una Pascua y otra más, y no crece tu tolerancia. Dice, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, es no ser grosero ni egoísta. Híjole, hermanos, habría que hacer una buena revisión aquí con esto cada uno de nosotros. Porque dicen los que saben de esta historia en la cuestión de lo de la administración y todo este rollo, que lo que no se mide, pues no se puede controlar, y si no se controla, pues nunca da frutos. Si yo siempre pienso que estoy bien y no tengo elementos que me digan, estás bien mal, pues entonces, ¿qué voy a pensar siempre? Estoy muy bien, ¿verdad? Yo ya llegué al máximo, ¿no? No es cierto. Revísate. Revísate con la gente con la que convives, en cosas tan simples como estas, para ver si verdaderamente esta Pascua está jalando. Pues no ha jalado. Y yo te preguntaría, ¿ya te encontraste con Jesús? No. Pues, ¿cómo quieres? Si no le has dedicado suficiente tiempo, decíamos por eso, los últimos dos domingos eran para darle respuesta a los primeros dos. ¿Cómo quieres salir de tus dudas si no lees la palabra? Vas a estar siempre con dudas, tu amor no se va a desarrollar. Es decir, si no tienes contacto frecuente con la palabra de Dios, tu amor no se va a desarrollar. ¿Cómo quieres que tu amor se desarrolle si no tienes oración? Si no vas todos los días a este encuentro con el que es luz y amor en tu vida para que esta relación con él cambie tu corazón. Pues pasan las Pascuas y las Pascuas y las no Pascuas y el tiempo ordinario y los años y los años y los años y siempre somos los mismos. Como decía el cura del pueblo, ¿verdad? Cuando confesaba a la viejita, le decía a la viejita, soy la misma de siempre con los mismos pecados, ¿me rezo la misma penitencia? Sí, o sea, vean, es gracioso, pero cuando te confiesas, ¿no te pasa lo mismo? Si revisas tu vida en relación a esto, dices, chihuahua, pues ya tengo tiempo de estar viniendo a la iglesia y soy la misma, con los mismos problemas, ¿pues seguiré haciendo lo mismo? No. La Pascua tiene que ser la oportunidad, todo, hermanos, la predicación, el arreglo del templo, todo nos habla de un cambio en nuestra vida, dejar nuestra vida mediocre para tener una vida florida, una vida hermosa. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta abundancia tiene que ver con el amor, con las cosas concretas, con las personas que vivo. O sea, mi relación con el esposo después de la Pascua tiene que ser mejor. Mi relación con mis hijos tiene que ser mejor. Mi relación con mi vecina tiene que ser mejor. Hasta el punto, que no creo que lleguemos pronto, pero ojalá y pudiéramos llegar a lo que dice Jesús. Amar al enemigo. Híjole, máximo del amor. O sea, amo tanto que hasta esta persona que me ha hecho tanto mal, la amo. Culmen del amor. Bueno, a lo mejor en esta Pascua no lo logramos, pero avanzamos, al menos avanzamos con la esposa, avanzamos con el esposo, avanzamos con los hijos, avanzamos con la vecina latosa. Todos tenemos un vecino latoso. O somos a veces un vecino latoso, ¿verdad? ¿Cómo estoy terminando esta Pascua? Recuerden que por el amor nos van a juzgar. En el capítulo 25 de Mateo, lo hemos revisado mucho, en el verso 31, nos habla sobre la caridad. Me viste desnudo y no me vestiste. Bueno, ya terminaste la Pascua. ¿Cómo vas? ¿Ves a una persona necesitada y se te mueve algo aquí? ¿O como antes? Nada. Realmente, ¿qué ha pasado en esta Pascua? ¿Tu amor ha crecido? Dice Jesús, el que me ama cumplirá mis mandamientos. A ver, ¿cómo andamos? Todo esto, hermanos, es porque no nos aplicamos. Esta es la gran tragedia a veces de nuestra iglesia. Venir a misa, venir a misa, venir a misa, venir a misa. Incluso buscar a los mejores predicadores. Y escuchar bonitas homilías y bonitas reflexiones. Pero el resto de la semana no aplicarnos a nada. Seguimos con nuestro trabajo, nuestras preocupaciones. Nunca se aumenta el tiempo de oración. Nunca se aumenta el trabajo con la palabra de Dios. Y entonces, obviamente, nuestra vida no va a cambiar. Y no es que seamos malos, por eso en esta Pascua he insistido. ¿Tengo dudas de que Jesús existe y resucitó? No, hombre, claro que no. Pero tienes dudas en otras áreas. ¿Tú estás resentido con Cristo y con su iglesia? No, aunque me hubiera gustado que Dios hiciera. Me hubiera gustado que la cosa fuera diferente. Me hubiera gustado, pero no fue. Tienes que aplicarte a la palabra. Tienes que buscar al buen pastor. Les decía en la primera comunión a los papás, acostumbren a sus hijos a escuchar al buen pastor, porque cuando lleguen a la secundaria, hermanos, van a escuchar 400 pastores diferentes. Y si no saben discernir cuál es la del buen pastor, van a terminar en el hoyo. Hay que darle tiempo a la palabra. Todo tiene, les digo, todo converge hacia aquí, hacia el amor. Si yo no he crecido en mi relación con mi esposo, entonces ¿para qué me sirve todo esto? Venir a misa una hora y media y luego regresar a mi casa y seguir teniendo broncas con quien vivo toda la semana, hermanos. Esa no es vida. Eso no es a lo que Jesús vino. O sea, Él vino para que se desarrollara en nosotros la experiencia del amor. ¿Con quién? ¿Con quién vives? Con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos. Aquí no están tus vecinos seguramente. Y si están, no están sentados ahí junto a ti. Te están sacando la vuelta, están por otro lado, ¿no? Bueno, que no te saquen la vuelta. Para eso es, porque con ellos vas a vivir, vas a convivir. Para eso es el Evangelio, para cambiar la vida. La vida es con la que tú vives. No aquí el domingo, aquí todos somos, ay qué padre, y bueno, y como quiera, pues una hora y como quiera aquí estamos, ¿no? No pasa nada, no. Jesús no vino para que viniéramos a misa, nos dejó la misa para que cuando regreses a tu casa, ames más a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos. Para eso nos dejó esto, para eso nos dejó esto, para eso nos dejó eso, para que amáramos. Porque sabe que si amamos, cumpliremos sus mandamientos. Y si cumplimos sus mandamientos, hermanos, la vida es una carretera de 4 carriles sin semáforos. El problema es cumplirla. Y para eso necesitas amar. Pero se desarrolla si tú te aplicas a la vida espiritual. Si no, no pasa nada. Miren ustedes, para que vean esta última instrucción que le da Jesús a Pedro. Vamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan. Voy al verso 15. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Se fijan, hay un plus. ¿Sí? No es si me amas, ya sé que me amas. O sea, Jesús quiere más. Siempre es un desarrollo paulatino. Luis, Pedro, Juan, como te llames, María, Esther, como te llames. ¿Me amas más que al principio de esta Pascua? A ver. ¿Me amas más que al principio? ¿Más que el año pasado? No se trata solamente de amar. Se trata de un plus. Ya sé que me amas, Pedro. Aquí estás conmigo y siempre he sabido que me amas. Ahora quiero saber si me amas más que esto. Ay, Carlitos. ¿Qué responde Pedro? Sí, Señor, tú bien sabes que te quiero. Cuida mis corderos. ¿Realmente me amas? El amor se traslada a la acción. Si no me amas, no vas a cuidar de mis corderos. Por eso quiero saber hasta dónde me amas, porque te voy a entregar un manadón, un super rebaño. Quiero saber si tú me amas más que todos estos. Más. Sí, bueno, ahora traslada este amor que me tienes a la acción. Cuida a mis corderos, cuida a mis ovejas. El amor siempre va en aumento y siempre tiene características como lo hemos venido viendo. En el Evangelio de San Juan, retrocedan tantito al capítulo 15, en el verso 12, dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros. Y diríamos uno, bueno, pues está muy padre este tema, ¿verdad? Pero no termina ahí. No termina ahí. Dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Siempre más. ¿Sí? Dice en el capítulo 13, verso 35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Si se aman. ¿Y cómo se tienen que amar? Como yo los amé, hasta el extremo. Hasta el extremo. Hasta el extremo de dar mi vida. Ahora tú pregúntate, a ver, ¿amo a mi esposa hasta este extremo? Y no me salgas con frases románticas que ya conozco. Sí, mi vida, yo daría la vida por ti. Nah, no manches, ¿verdad? Sí, me darías la vida por mí, pero bien que no me acompañas cuando tengo que ir al súper, ¿verdad? Pero sí darías la vida por mí. Sí, mi vida, daría la vida por ti. Hace meses que no me dices cosas bonitas. Me llama la atención. ¿Cómo somos? No sé si somos despistados o qué, pero más bien yo creo que tiene que ver con el tema del amor. Me pasa con mucha frecuencia que le digo, porque en eso soy observador, en cosas así del arreglo y de todo, como me gusta toda la estética. Y entonces de repente me encuentro con que una señora, ¿verdad?, se cortó el pelo. Le digo, oye, qué bien te quedó tu corte, te acabas de cortar el pelo, ¿verdad? Quedaste preciosa. Mi marido ni se dio cuenta. Ah, pero eso sí, daría la vida por ti. Esas son frases románticas. ¿Darías la vida por tus papás? ¡Claro! ¿Y por qué no le ayudas a tu mamá a servir la mesa? ¿Por qué cuando te dice que laves los trastes siempre dices que lo haga tu hermana? Pero eso sí, daría la vida por ti. No, hombre, no inventes. Cosas de todos los días. Nadie te va a decir, lánzate, a ver, me quieres mucho, pues súbete al techo y tírate desde ahí. No, hombre, eso no existe. Eso no existe. Existe el concreto. ¿Sí? O sea, el dar mi vida es obedecer a mis papás, El dar mi vida es decirle a mi esposa, oye mi vida, qué bien te quedó el pelo. Es decirle, pues mira, yo quería ir al cine, pero yo sé que era bien importante para ti este concierto de este vato que odio, pero voy a ir contigo, ¿verdad? Eso es morir, eso es amar. Lo demás es pura poesía y eso no salva y eso no aumenta mi relación con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis padres, ni con el mundo, ni con nadie. No me alimenta. El verdadero amor alimenta y me lleva una vida maravillosa. Claro que la esposa, después de que el esposo le dice, vamos a este concierto que tanto querías, ¿cómo se va a poner esa mujer? Hombre, va a parecer campanita, ¿verdad? Mi vida y la relación cambia. Es de todos los días, hermanos, no aquí en misa. Vamos a misa, bueno, vamos a misa. ¡No! No se trata de eso. Vamos a ser juzgados en el amor. Y el amor se desarrolla en la medida en que tú te encuentras con Jesús. No hay ninguna otra forma de que esto crezca, porque Él es la fuente del amor. Y de Él aprendemos y en Él nos instruimos para amar. Por eso la invitación, y así cerramos nuestro tiempo de la Pascua prácticamente, diciéndoles, hermanos, tengan un encuentro transformante con Cristo. Ábranle su corazón. Permitan que su luz traspase su vida. Dejen que su palabra la ilumine y la guíe. Saquen todos sus resentimientos que tengan contra Él. El Señor les ayudará a sanar como a los de Maús. Saquen todas sus dudas, esas que no les dejan ser felices. Pregunten a quien sepa y pueda darles razón. No permanezcan en la oscuridad. Encuéntrese con Cristo. Él quiere que tengas una vida maravillosa en tu casa, no aquí. Quiere que tengas una vida maravillosa con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos, con todos. Esa es la voluntad de Dios, que seamos felices. Y esta felicidad ocurre cuando tú tienes un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Esfuércense por tener este encuentro para que puedan alcanzar la verdadera felicidad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.